Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 5 de la tarde de este martes 17 de enero y estamos aquí en una nueva edición de Café Duna en el 89.7. Saludamos también a quienes nos escuchan en Valparaíso en la 104.1, en Concepción en la 90.1 y en Puerto Montt 99.7. Tenemos en la capital en estos momentos 27,8 grados, pero la sensación térmica es un poquitito más alta, 28. Uno ya, como que, lo he dicho otras veces, se acostumbra levemente al calor, no considero que sea tan potente como en semanas anteriores. Y creo que también ha bajado la temperatura en la noche, como que la cosa está más sobrellevable. ¿Qué opina mi compañero Pablo Ramírez, a quien saludo con mucho afecto?
¿Qué tal, Paulita? ¿Cómo estás? Estoy absolutamente de acuerdo contigo.
¡Ay, qué emoción!
Y me gusta que esté un poquito más fresco en las mañanas y en las noches. Sí, eso cambia un poquito el panorama.
La única lata es que eso demuestra agradable que el verano se está yendo,
¿no? ¡Oye, sí! eso está fuerte. Fíjate que me acordaba, hoy día con alguien lo comentamos. Oye, está como parece como febrero, como fin de febrero, ¿sí?
¿Cierto?
Y me acordé de una señora que hace muchos años, era adolescente y estábamos veraneando en un lago en el sur, ¿ya? Y ella iba, nos cocinaba, básicamente cocinaba. Y la señora Sunilda, ¿cierto? No me acuerdo el nombre. Y siempre, bueno, como es muy propio de los lagos del sur, aparecía con una especie de vaguada. No sé si es costera, si es la lacustre, no tengo idea, pero amanecía medio nublado. Entonces llegaba y miraba y decía, ¡uy, se acabó el verano! Y estábamos, no sé, a 2 de febrero, empezando recién las vacaciones, y ella no estaba terminando el verano. Oye, nunca la superé.
Lo encuentro brutal.
Era brutal, sí, sí.
O sea, los mandaba para la casa, Zuni, básicamente.
No sé si estará todavía por ahí, si nos estará escuchando, a lo mejor nos escucha en alguno de nuestros diales. Capaz.
Pero era como decir, ya, ¿cuándo se van?
Exactamente, se acabó el verano.
¿Cuándo se van?
Pero no se había acabado. Pero en nuestro cuarto, el recuerdo que yo tengo, no, en realidad las tardes era como que se despejaba. Hoy día vi a mediodía imágenes de un lago en el sur, de lago Calafquén, allá en Licanray. Bueno, mucha gente, lleno de gente. Pero un día esplendoroso. Esplendoroso. No, es realmente espectacular. Así que lo están pasando bien en algunas partes de nuestro país.
Hay gente que está pasándolo muy bien y nosotros también.
Sí, nosotros
también. Porque aquí en Café Duna lo pasamos, pero espectacular todos los días.
No nos quejamos.
No,
oye,
por favor.
A propósito de verano, ¿no? Vamos a hablar de las playas.
Así es.
Hay preocupación porque debido a la crisis climática y al cambio que hay en el borde costero en muchas partes del mundo y particularmente en nuestro país, que tenemos, ¿cuántos son? 4.000 kilómetros de costa más o menos, muchas playas entre medio, y bueno, hay 10 playas que están bajo amenaza, en peligro de desaparecer. Y sí, a lo mejor esa playa a la que usted va frecuentemente, donde tiene a lo mejor una casita, un departamentito, a lo mejor está incluida dentro de estas 10 playas, así que a preocuparse. Vamos a hablar acerca.
Estén atentos porque puede ser información muy valiosa.
Si está saliendo, sobre todo para aquellos que están saliendo de vacaciones, van felices a su casa en la playa, bueno, tenga cuidado
y mejor, aproveche.
Tal vez
playa
la última. No quiero echarle perder la vacación.
Está como la, ¿cómo se llama?
¿Quién?
Como la que mencionaste al principio, se me olvidó el nombre.
Ah, la señora Zuni.
Está arruinando las vacaciones del inicio de las vacaciones.
Esa señora Zuni.
Está ahí igualito. No, uy, se está acabando el verano. Se está acabando la playa, ojo, metan las patitas al agua luego, que se la está comiendo la arena, ya. Bueno, por supuesto estaremos con nuestros infiltrados también, con Patricio Lascano, editor de ¿Qué pasa? Que, como siempre, nos trae información, a veces no tan buena que otras sí, pero muy útil para nuestra salud. ¿Qué es la deuda inmunitaria, Polo? Yo no lo sabía, que muchos aseguran nos está enfermando. Deuda inmunitaria, mira el concepto. COVID, sinfisial.
Como si faltaran deuda.
Claro, como si no tuviéramos suficiente. Influenza y una seguidilla de virus serían responsabilidad de esta deuda. Así que la única deuda de la que usted tiene que preocuparse no son las monetarias. Hay más deudas.
Y Francesca Ravizza nos va a hablar acerca de Benjamín Sierra. ¿Quién es Benjamín Sierra? Se preguntará usted. Bueno, él es un jugador, un futbolista chileno, formado en Unión Española y que juega en la Kings League. Esta liga que ha hecho tan famoso, bueno, que hay varios tipos famosos que participan ahí, pero tal vez el más famoso de todos, o el que está viviendo sus 15 minutos, es Gerard Piqué.
que llegó en el Twingo y etcétera, etcétera.
Y es auspiciado por el caso y toda la cosa. Así que estaremos conversando también acerca de eso en algunos minutos.
Oye, ¿te gusta, tú conoces y te gusta Nick Cave, el cantante?
Lo conozco poco, para ser franco, lo conozco poco.
Conócelo más porque es maravilloso, no, no es tan, tan conocido como siento yo. Yo lo conocí hace poco también, pero me gusta muchísimo.
Nosotros tocamos algún tema de Nick Cave, ¿sí? Sí, sí.
Esta canción es una joya, Into My Arms. Gracias.
Pero esta canción es muy linda.
¿Qué te dije?
No me acordaba que era de Nick Cave.
Esta es de Nick Cave. Y además es la, una canción que aparece en una de mis series favoritas, que es Afterlife,
A mí esta me aparece, cuando lo pongo en Spotify, me aparece como en una lista así de This Is Us, ponte
tú. Es que también puede ser. Salen varias, yo siento. Tiene mucha potencia emocional. Pero bueno, la cosa es que Nick Cave es un personaje bastante, no quiero decir oscuro, porque no es el caso, sino que tenía una vida trágica, sufrió la muerte muy temprana.
Bueno, pachanguero no es.
Digamos que esto no nos gana subirse arriba a la mesa a bailar.
No, para el año nuevo no.
Claro, hasta esperar las 12 no lo pondría. Pero él tiene carga con, además de esa personalidad que tiene, carga con mucho sufrimiento en su vida, la pérdida de dos hijos, pues imagínate, de los cuatro que tuvo, y de su padre muy joven, adicción a las drogas. Pero también eso le ha permitido, yo creo, el sufrimiento a veces permite hacer grandes obras como la que estamos escuchando. Pero ¿qué pasó? Ahora se está en el ojo de la polémica, digamos, porque calificó públicamente. Bueno, es que vamos a ir a comercial.
Bueno, el otro día hablamos de las canciones tristes.
Esta
es una canción, pero sí, no es tan triste la letra.
No, pero es melancólica.
Pero muy melancólica, muy melancólica, sí. Ya.
Bueno, entonces, la cosa es que Nick Cave estaría indignado porque al parecer el chatbot llamado, tú nos vas a explicar, puedes explicarnos de qué se trata, el chatbot llamado ChatGPT, que sería una suerte de inteligencia artificial que habría creado una canción inspirada en su estilo. Es decir, un fan le pidió a este chatbot, le dijo como, compone una canción en el estilo y inspirado en la onda y en las melodías de Nick Cave. Y la publicó, y llegó a los oídos del propio Nick Cave, que la calificó de, abro comillas, basura. Cierro comillas.
Oye, el ChatGPT es efectivamente una especie de aplicación de inteligencia artificial, un sistema de chat. Estos sistemas de chat, la verdad es que se vienen desarrollando hace muchos años. Yo el primero que conocí fue en los años 90, y se llama Eliza. Y tú le ponías una frase, entrabas a esta especie de programita, le escribías una frase, hola Elisa, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. ¿Te puedo hacer una pregunta, Elisa? Pregúntame lo que quieras.
Es como los chats
Elisa,
que aparecen en los...
¿por qué, ¿por qué me pica la cabeza? Parece que no te estoy entendiendo. Y ahí como que se empezaba a complicar.
Yo pensé que iba a decir, porque tiene piojos, vaya a hablar con la señora de Nueva York que
no,
se encarga
sabía
de sacar los piojos.
Todo conectado. Bueno, pero de ahí en adelante, estos sistemas se han ido perfeccionando muchísimo. Y este chat GPT es efectivamente un sistema de inteligencia artificial que está dejando la tendala. Algunos dicen, va a reemplazar todo. Va a reemplazar Google, va a reemplazar todo, porque...
¿Hasta los seres humanos?
Hombre,
¿qué hay que hacer?
Porque piensa, porque ¿qué es esto? Esto es, imagínate, es un cerebro que tiene 175 millones de estímulos distintos. ¿Ya? Y se lo sabe todos de memoria.
¿Ya?
Y los recuerda todos. Entonces, el tema del que le hables, te va a poder responder. Hoy día en la mañana, en Hablemos en Off, la Consuelo Saavedra estuvo hablando acerca de esto, del chat mismo, no de Nick Cave, sino que del chat mismo.
Ya.
Y ella contaba de un experimento que hizo y empezó a conversar, digamos, con este chat. Uno tiene que registrarse y empiezas a conversar, a hacerle preguntas y qué sé yo. Y dice que las respuestas son tremendamente coherentes. Y la gran incógnita que hay hoy día es, bueno, ¿qué va a pasar con, por ejemplo, los ensayos que tienen que escribir los estudiantes, los famosos, los papers? ChatGPT, necesito escribir un ensayo sobre qué sé yo, Darwin, ya que estuvo ayer Charles Darwin en el Congreso Futuro.
Verdad, estuvo.
Estuvo de manera virtual, post-mortem.
Sí, aclarémoslo. Porque
estaba bien, se veía bien Darwin.
Ah, sí. No hay gente
como
que
crea que no pasado los años. No. Como, me acordé de un... Tú sabes que los editores de... Bueno, dejen los editores, no quiero hablar mal de los... Pero son jefes, es un tipo de jefe el editor, al que nunca lo pillas mal parado. Siempre sabe las cosas. Nunca le vienen con sorpresa. Entonces tú le dices cualquier cosa y dices, sí, estamos detrás de ese tema. Oye, ¿tuviste que pasó no sé qué? Algo había escuchado. Ese tipo de respuesta. Y recuerdo una reunión de pauta hace muchos años en un medio en el que trabajé, en que se iba a instalar en Chile, imagínate, hace hartos años atrás, Louis Vuitton.
Ya.
Entonces el editor de economía dice, oye, viene, o sea, va a instalarse en Chile Louis Vuitton. Y aquí hay una marca, ¿no es cierto?, muy importante, de, qué sé yo, carteras, maletas, y accesorios, y ese, ¿ya? Entonces el jefe pregunta, oye, ¿y viene Louis Vuitton? Entonces el editor, ese era el jefe, ¿ah?, que no sabía, bueno, ¿viene Louis Vuitton? Pregunta, me parece que sí, pero déjame, espérate, voy a averiguar. Bueno, Louis Vuitton murió como en el año 1884, no sé exactamente cuándo, pero obviamente no.
Escena.
Don Louis Vuitton no venía.
Don
Louis Vuitton no venía. Y todos quedamos como. Oh. Ahora, no había Google en ese minuto.
No había como googlear. Para googlear. Murió, no murió Louis Vuitton.
Louis Vuitton, 1780, no sé cuánto. Claro.
Bueno, Charles Darwin murió alto antes, pero igual.
Sí, pues.
Los dos están en el otro plano, sí, digámoslo así.
No sé, si seguimos a Charles Darwin en ningún plano, ahí nomás.
Imagínate.
Estamos hasta ahí nomás.
Imagínate hasta dónde llegamos.
Hasta ahí donde quedó.
Oye, pero qué heavy, qué tremendo que sea. Bueno, que si hace canciones, ¿qué es lo que puede llegar a hacer? Bueno, para terminarte la historia, dice que uno de los versos creados por la inteligencia artificial cuando le dijeron, escribe como Nick Cave, fue: soy el rey del abismo, soy el gobernante de la oscuridad, soy el que temen, al que en las sombras escuchan. Obvio que le pareció mal, po. Dijo que la única frase que le había parecido bien de toda la canción fue: tengo el fuego del infierno en mis ojos. Porque después agregó: tengo el fuego del infierno en mis ojos. Y es el chat GPT. Eso dijo Nikkei. Así terminó.
Bueno, y dice en algún momento que le han mandado un montón de estas canciones, po, que no es el primero este.
Sí, pero por
le han mandado montones. Claro, lo que suena Nick Cave no tiene que ser necesariamente bueno, y sobre todo a oídos de Nick Cave.
Es que es muy bueno.
Y quién mejor reconocer si es que efectivamente lo interpreta. Oye, ¿te acuerdas de Le Pac? No de Tupac, sino que de Le Pac.
Sí, qué bueno.
Le Pac, por si ustedes no se acuerdan, buenísimo. Fue una especie de experimento que hizo una marca de pisco que se llama Capel. Se llama Capel, como si la gente no lo conociera, bueno, Pisco Capel, hizo este experimento a uno de sus destilados de 40 grados de alcohol, le puso una etiqueta azul y en vez de Capel lo escribió al revés, Le Pac.
¿Cómo es? ¿Francés? Le Pac.
Le Pac, exacto, como en francés, sí, claro.
Tengo idea.
Le Pac, sí, así separado, Le Pac. Y esta campaña, y se lo enviaron a distintas personas y le pidieron que se grabaran probando este pisco. Y varias personas dijeron, está bastante bueno, y sí. Y
lo ¿dónde salió este producto?
Tan claro, ¿dónde salió este producto? Nada que ver con el Capel, ¿no? Mucho mejor, qué sé yo. Porque claro, había una sensación también de parte de la marca de que no estaba muy bien posicionada. ¿Ah? Y que cuando la gente quería hablar, referirse a un pisco malo, se refería a Capel.
Sí, eso es real.
Bueno, yo la verdad que no sé mucho de pisco, pero en mis tiempos de adolescente, recién probando el pisco, o sea, llegar a aspirar un Capel era lo máximo. O sea, si llegaba un Capel, no, era rico.
Yo he viví en carne propia la humillación y la discriminación por haber osado aportar con una botella de Capel en una situación social.
Ah, llegaste al malón.
Me miraron con una cara como
de malón con un
no
Capel.
Entiendes nada de la vida. Ah. Vuélvete por donde viniste, sí. Llévate tu Capel contigo.
A mi hijo me han retado por lo mismo.
¿Viste? Sí. Pero si hubiera llegado con Le Pac, ¿qué pasa?
Ah, si hubieras llegado con Le Pac, la cosa hubiera cambiado. Construyeron esta marca ficticia y la verdad es que Bueno, finalmente tuvo resultados. Porque incrementaron efectivamente las ventas durante esta campaña viral. Pero lo que van a hacer ahora, esto en 3 días, que vendieron, dice, el equivalente a 3 meses. Bueno, el objetivo es replicar lo que van a hacer ahora, replicar este incremento, pero ahora directamente de Lepac. Dice que es el mismo pisco, de 40 grados, solo tiene un cambio de imagen. Y lo que van a hacer es lanzar una edición limitada en respuesta a lo que los propios consumidores nos pedían. Ahí estamos expectantes, creemos que va a resultar porque el consumidor necesita calidad. Nosotros somos capaces de hacer eso. Obviamente viene de parte del gerente de marketing.
Si dijera lo contrario, yo cuestionaría su cargo.
De cooperativa, claro. Dijeron, no, no sé, más o menos nomás, pero igual.
Entendemos la gente que lo encuentra.
Claro.
Pero, pero ¿qué?
A partir de ayer ya se empezó a comercializar algunos supermercados, botillerías y también a través de internet. Así que, si miran feo el Capel, no miran feo el Lepac.
Aunque, no, yo creo que
es lo mismo.
Todo en la vida, no todo. No,
es mucho es imagen.
Mucho es la imagen y sí, mucho es el marketing y mucho es cómo venderse. Bueno, aprender eso desde siempre. Oye, te tengo otra historia que me parece de utilidad pública.
A ver.
Ayer estoy muy muy fina. Ayer te traje la de los piojos, de la joven de los piojos.
Sí, sí, que se hizo rica.
Se hizo millonaria.
Sacándole piojo a los famosos, a los hijos de los famosos.
Exacto. Y hoy día te traigo el caso de una española que hizo un llamado por las redes sociales a todos nosotros que vivimos en Latinoamérica y a los españoles, su experiencia en Estados Unidos, donde se dio cuenta que la gente lo miraba feo cuando estaba en público y él realizaba una cierta acción. Y él llevaba muchos años viviendo en. Muchos años en Estados Unidos con un novio norteamericano. Y ella no entendía por qué cuando ella hacía esto, la gente o se miraba feo, o le levantaba la nariz, así como... Y era cuando ella se sonaba en público.
Así con el pañuelo, con...
pero
con,
finamente, ¿no? Como...
pañuelo desechable.
Exacto, o quizás un pañuelito de género, quién sabe.
Esa,
claro, el gesto técnico es...
Perdón el sonido, pero...
sonó.
Es por si alguien no sabe lo que es sonarse.
Gracias, Polo, por lo didáctico, sí. Y bueno, la cosa es que yo un día, después de darse cuenta que llevaba mucho tiempo en esta situación extraña, le preguntó a una compañera de trabajo por qué iba al baño a sonarse y ella le respondió, porque no hacemos eso en público en Estados Unidos.
Ah.
Es asqueroso y socialmente inaceptable.
No te creo.
Yo no tenía idea.
Y ahí ojo ella para los que van viajando este verano a Miami, por ejemplo.
Claro,
o a otro lugar,
mucha gente en Estados Unidos.
Qué sé yo dónde.
Y ella dice que ahí le vino a la cabeza todas las reuniones de los últimos 3 años trabajando en esta compañía donde ella se sonaba la nariz en una mesa en una reunión y la gente la miraba raro. Incluso su propio novio se iba siempre al baño a sonarse y decía, ¿por qué? Qué raro él que se va al baño y se esconde. Y claro, efectivamente es mal visto en Estados Unidos. Así que hay que... No sé, yo aquí no es mal visto, ¿cierto? Tengo dudas.
Acá no.
O sea,
no.
Si uno lo hace con decoro.
Con decoro, sí. Po.
Tapándose bien los orificios.
Pero si te tapas los dos, no te va a poder sonar, po. Si te tapas los dos al mismo tiempo, te va a poder hacer un globo en la nariz.
Bueno, así es verdad.
Hay que
tapándose con gracia.
¿Todo? O lo otro es lo que uno aprende en el. Bueno, los futbolistas, yo creo que nacen haciéndolo, ¿no? Que es en la zona sin pañuelo. Esa es más fea, hacerlo en la calle.
Esa en ninguna parte yo creo que te la hacen.
No.
A no ser que sea una cancha de fútbol.
Yo solo en una circunstancia lo hago. Debo confesarlo.
Trotando.
Corriendo, sí. O trotando.
Qué bueno
sí.
Que no avisaste para no trotar contigo.
No, pero
la que trota, vos.
No, pero me fijo que. Bueno, me subiste un cerro hoy día.
Ah, verdad.
No, sí, gran cosa.
Que lo supe a nuestros auditores.
Gran cosa.
Subí un cerro sí, pues. Y sigo con ustedes, lo sí, que fue pues. Difícil.
Espérate, pero mañana. Espérate, mañana, que esto. El día siguiente y el subsiguiente es peor todavía. No, pero es un dolor rico.
Sí, es un dolor rico.
Porque te recuerda que hiciste algo positivo por tu organismo.
Estamos de acuerdo absolutamente.
Oye, no, pero esa zona no es tan fácil, ¿ah? No se crean, hay una técnica, en serio. Y hay que tener cierta destreza para hacerlo, porque si no, bueno, es desagradable. Puede tener consecuencias desagradables en tu propio cuerpo. Básicamente.
Creo que entiendo dónde vas.
Sí, básicamente.
Es un arte, del cual todos tenemos que aprender.
Es un arte, y los futbolistas lo hacen muy bien eso.
Sí, es cierto.
Oye, cosas que pueden molestar a otros. Está todo el tema de la música.
Está que arde ese tema.
Hubo una persona que lo ahí en Antofagasta, ustedes saben que prohibieron, lo comentamos creo que en el programa, que iban a prohibir el uso de parlantes y que llamaban a la gente en las playas, llamaban a la gente a utilizar audífonos.
Sí.
Antiguamente, esto también era un tema, pero no con los parlantes, sino que con la radio cassette.
Recuerdo perfecto.
Porque la gente andaba con su radio cassette colgando así, con la manilla, ¿no es cierto? O que era la posición un poquito más bacán, arriba del hombro.
La transistor.
No, pero la transistor era chiquitita. Bueno, también había. Sí, porque grande. La radio cassette ya no es transistor, la radio cassette, sí, también es transistor. Ya. Pero
yo me acuerdo de esa muy grande.
Pero un poquito más grande.
Con los parlantes.
Con dos parlantes, ya. Bueno, tú le llamas la transistor, sí, pero la transistor está bien, la radio cassette está bien. Bueno, cualquiera de las dos denominaciones. Sabemos de lo que estamos hablando.
Así es.
Y bueno, y ahí uno escuchaba música, o sea, yo nunca lo usé así, de esa manera, pero tenía una radio cassette muy buena. Y la llevaba a la junta, así con amigos, ponía mi radio cassette y me lucía. Pero bueno, el punto es que en la calle es distinto. Y hoy día, como, claro, ya no se usan esas radios, o algunos tendrán, pero básicamente se usan los parlantes, con la conexión de Bluetooth y todas las cosas.
Que es peor, que a nivel de alcance es más brutal.
Hay algunos bien potentes.
Porque son parlantes.
No sé, escuché al señor que le sacaron el parlante y dije, si esta cuestión da llega hasta 100 y yo lo tenía como en 20 el parlante.
No, bueno. Sí, aquí el parlante...
Suavecito, pero le sacaron el parlante igual. El punto es que hay una tiktokera. ¿Tiktokera se dice? ¿O tiktoker? Ah. ¿Qué dice la policía del género?
Yo digo
no te hablo a ti, ¿eh? No, no es policía.
Yo creo
del
que es tiktoker porque es neutral, TikToker. Igual tiktoker.
Sí. Pero periodista también es neutral y una de periodista. Bueno, da lo mismo.
Voy a buscarlo.
Oye, el punto es que ella se llama Patricia Villa y publicó un video en TikTok llamando la atención a sus compatriotas, sus compatriotas venezolanos, por estos supuestos malos comportamientos en las playas durante el verano. Y tiene relación justamente con los ruidos molestos en espacios públicos. Esto a raíz de distintas ordenanzas municipales, lo que hemos comentado. Esto sale de que muchos venezolanos, dice ella, llegan acá a Chile, se van a las plazas o a los ríos, ahora en las vacaciones se van a las playas y colocan los parlantes a todo lo que dan. El chileno no está acostumbrado a eso, dice ella.
Es que es cierto, es cultural.
Es cultural. El chileno va a la playa, a la plaza o al río para descansar, relajarse y se encuentra que hay otro tipo de persona, aparte extranjero, porque nos señalan de esa manera, alterando el orden público. Y de alguna manera llama, dice, por favor, tratemos de adaptarnos nosotros a este país que nos abre las puertas, que nos recibe con amor, con cariño, nosotros adaptarnos a su cultura, a respetar y así podamos vivir en comunidad.
Me gusta la actitud de ella porque últimamente siento que ha sido más al contrario. Que hay varios tiktokers que manifiestan su molestia por las costumbres de los chilenos, de la Navidad, porque, qué sé yo, de las hablan sobre las características físicas.
Que la Navidad chilenos, fome y que todo eso.
Somos
sí.
Fome, que nos encerra. Sí. Y que alguien diga, oye, estamos en un país que nos acogió, me parece lindo, y que tenemos costumbres distintas y hay que, dentro de todo, vivir en comunidad y hacer ciertas concesiones.
Es verdad. Te conté los parlantes en Costa Rica, ¿no? Los autos con parlantes.
Me contaste.
No, esa otra cosa. Eso sí que es otra cosa.
Pero yo creo que si estuviera en Costa Rica me darían ganas de bailar.
O sea, te lo aseguro.
No me importaría.
Seguro. Bueno, allá te adaptarías a las costumbres de ellos.
Porque si estás en Costa Rica...
la playa con un autoparlante.
Exacto, autoparlante. Si es que estás en su país y ellos lo utilizan, uno solamente no le queda nada más que acoplarse. Oye, escuchemos algo de música, hablando de música. Esto es Adele, Rumor Has It. Your love anymore. Rumor has it.
Oye, existe una plataforma que de hecho tiene su aplicación propia que se llama Observatorio de la Costa.
Yeah.
Y esto es una plataforma de carácter científico, hecha por un grupo de investigadores que partió, digamos, por un grupo de investigadores de la Universidad Católica, junto con fundaciones, ONG, y se juntaron, se organizaron para crear este observatorio. Se coordina desde el Instituto de Geografía de la Universidad Católica. Bueno, y hay una serie de entidades que participan de este observatorio. Fíjate que hay dentro de sus observaciones, un observatorio, así que observa.
Por supuesto.
Un observatorio astronómico, sino un observatorio de la realidad en este planeta. Bueno, el punto es que sabemos que con el cambio climático se ha generado modificaciones muy profundas en, en las temperaturas atmosféricas, temperatura superficial del océano, en el estado de los glaciares, y también en lo que pasa en las costas.
Claro,
En las costas, en las playas, digamos.
Que eso es algo que, sobre todo en este tiempo, llama mucho la atención.
Y dice, de acuerdo con una nota del Clinic, que hay actualmente, se conoce en el caso de Chile, de norte a sur, 66 playas que cuentan con un 86,5% de erosión.
Bastante.
Muy alto.
Sí.
Sin embargo, dice, hay 10 que están corriendo el mayor riesgo de desaparecer. Tome nota.
Exacto.
Tome nota. No sé, ojalá que...
Ojalá que no esté entre los de la lista.
Y si está, hay que hacer algo al respecto. Dice, son las siguientes. Algarrobo. Muy concurrida. Tremendamente concurrida.
Tremendamente.
Cartagena también, muy concurrida. Pichilemu, Santo Domingo, Matanzas, Puertecillo, Horcón, Lebu, Tongoy y Hornitos.
Uf.
O sea, de norte a sur. Desde la región de Antofagasta, en el caso de Hornito, región de Coquimbo, Tongoy, está, bueno, región de Valparaíso, ¿no es cierto? Hay varias ahí en la región de Valparaíso, también en la región de O'Higgins y en la región de El Biobío.
Oye, qué chimateo con las regiones.
Me gustan las regiones, me gustan las regiones.
Se basó el Atlas humano.
Pero uno se cae de repente.
No,
es que de repente hay zonas que están ahí, las que están en el libro, y dice, este es región de la Araucanía, región del Biobío, región de los lagos, región de la Araucanía, región de los ríos, ahí puede estar en el borde.
No, pero tú la aceptaste toda.
No sé.
Muy bien, muy bien.
Bueno, el punto es que dice en esta nota que habla la directora del Observatorio de la Costa y Académica de Geografía de la Universidad Católica, Carolina Martínez. Dice que la costa está en un momento muy crítico de cambio. Y deberíamos esperar que aquellas playas que tienen una erosión ya grabada, por ejemplo, que están retrocediendo más de 1.5 metros al año, es mucho, en 10 años más, van a desaparecer.
Se me apretó la guata, lo encontré muy brutal. Bueno, el cambio climático cuando nos empieza a acorralar y empieza a acercarse a nuestra propia realidad y uno toma conciencia.
Pero hay un tema adicional, más allá del cambio climático, dice.
Ya.
Porque está también la problemática del desgaste que se debe a la intervención humana en las costas.
O sea, si mientras más personas haya, más posibilidades,
claro,
hay.
Porque básicamente por las construcciones de distintos proyectos, ya, inmobiliarios. Y dice ella que la responsabilidad ahí es sobre todo de la autoridad. Si uno observa cómo se ha ido ocupando la costa, prima el dejar hacer. No ha habido freno. Tampoco ha habido voluntad política del Ejecutivo, principalmente por tomar esto en agenda de gobierno. De hecho, la costa no ha estado en ningún gobierno en las últimas décadas.
Qué buen llamado está haciendo, porque uno no toma conciencia de los efectos que pueda tener esta masividad también, ¿no? Y me imagino, o sea, ella en el fondo está planteando soluciones a nivel gubernamental, a nivel más macro, pero me imagino que nosotros como usuarios de las playas también hay cosas que podremos hacer. No sé cuáles son para evitar esta erosión. Está más allá de nosotros, pero me imagino que el hecho de cuidarla, de tener cierto respeto por no botar la basura, no sé, en algo contribuirá. No lo sé.
Oye, sí. Vamos a la pausa. La Tercera y Universidad Diego Portales presentan, escuchen lo siguiente, 5 años sin Parra. Claro, sin Nicanor Parra. 5 años sin Parra, una antiserie. Así se llama. Descubre las grandes historias parrianas en una serie inédita que conmemora los 5 años de la muerte del antipoeta. Nicanor Parra murió efectivamente hace 5 años. Encuentra los capítulos en latercera.com.
Muy interesante. Una pausa y a la vuelta seguimos aquí en Café Duna con nuestros infiltrados Patricio Lascano, Francesca Ravizza. Ya volvemos.
Hexacón es una inmobiliaria de arquitectos que conecta la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Edificio QV es un proyecto enfocado en la vida social y familiar, con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios en medio de un enorme parque urbano como es Parque Cauciño Macul. Edificio QV es la unión perfecta entre diseño, naturaleza y ciudad. Conoce más en www.hexacón.cl.
Si para viajar fuera de Chile te planificas, piensa cuánta planificación requiere invertir tu patrimonio sin fronteras. En MB Inversiones te acompañamos con una mirada global a encontrar las mejores alternativas para invertir en todo el mundo. Acércate a MB Inversiones y abre tu cuenta con nosotros. Nuestro equipo de expertos globales te asesorará para que tu patrimonio crezca a tu ritmo, sin fronteras. MB Inversiones, desde 1998, Inversiones sin fronteras. www.mbi.cl.
Sello Editorial Ariel presenta Asmapu, el nuevo libro de Elisa Loncón, en el que nos invita a descubrir la cosmovisión del pueblo mapuche a través de un ensayo magistral que trata la importancia del respeto por la tierra y sus habitantes para motivar una convivencia armónica entre seres humanos y no humanos y participar de una filosofía más justa e integradora. El libro es un aporte del conocimiento y de las experiencias que ha vivido la propia autora. Asmapu, de Elisa Loncón. Disponible en librerías y tiendas digitales.
De Fontana presenta El Año del Cambio. Comienzo el año más seguro y preparado. Decidí cambiar mi ERP y transformé la gestión de mi compañía con procesos automatizados, más eficiencia y productividad con tecnología y mayor reducción de costos. Estoy listo para comenzar el 2023 con mi empresa digitalizada.
Piensa digital y contrata Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de Fontana que te conecta con recursos humanos, inteligencia de negocios y mucho más. Contrátalo desde 10 UFs mensuales en defontana.com.
¿Qué significa tener dolor de garganta al tragar?
¿Cómo dejar de tener la nariz congestionada?
¿Dolor de guata y náuseas? Oh, ¿qué remedio puedo tomar?
Atiéndete en el nuevo servicio de teleurgencia de La Alemana. El buscador no alivia tus síntomas ni te dará tratamientos correctos. Evita el autodiagnóstico. Atención rápida y oportuna para adultos y niños. Reserva tu hora en clínicaalemana.cl. Teleurgencia, La Alemana más cerca de ti.
Sofía querida, no quiero que te asustes, ¿eh? Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas. En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com, porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda, make it easy.
Cada viaje necesita un equipaje. Cada equipaje, una aventura. Cada aventura necesita un terreno. Y en cada terreno, necesita solo una cosa. La nueva versión de Peugeot Landtrek Diesel 4x4. Con tracción y rendimiento para ir donde quieras. Con caja automática, motor de 180 HP y hecha bajo la norma Euro 6. La nueva versión de Peugeot Landtrek Diesel, automática y 4x4. Esa tracción en todos tus terrenos. Conoce más en Peugeot.cl.
Paula lleva 5 minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas. Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Escuchafondos, con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Escucha. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y escuchabanchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Son los infiltrados en Café Duna.
Son las 5:37 de la tarde y estamos de vuelta aquí en Café Duna, por supuesto, en el 89.7, dándole la bienvenida a nuestros queridísimos infiltrados. Patricio Lascano, Francesco Ravizza. ¿Cómo estáis?
Bien.
Ya, déjenme hablar un poquito italiano, hace rato que no hablo.
Bien, ¿y ustedes?
Bien, estamos llenos de energía.
Ya, pero el
nada
italiano.
De sueño.
¿El italiano?
No, eso es comestai. Comestai y el liqueo.
Así.
Después me hacen bullying, siempre lo digo.
¿Cómo se dice sin sueño? Sin sono.
Senza sono.
Senza sono, ya. Anda, pues, senza sono.
Escaldasono, ¿sabes dónde viene el escaldasono? El producto. Calienta el sueño.
Calienta el sueño.
Scalda il sonno.
Mira.
Buenas tardes educativas.
Voy a salir hablando italiano de este programa.
Oye, ¿qué es, Patricio Lascano, la deuda inmunitaria? O le preguntamos a ChatGPT. Esa ocho posibilidades.
La deuda inmunitaria es un concepto médico que está generando mucha polémica, sobre todo en el hemisferio norte, y que básicamente alude a que muchas de las enfermedades a las cuales estamos hoy día presenciando y se ha visto un aumento, tiene que ver por esta llamada deuda inmunitaria. Me refiero a el sincicial, a la influenza, es como que estamos todos enfermos y como que ya nadie sabe de qué estamos enfermos, si es COVID, si es nada.
¿Pero por qué se le llama deuda? ¿Porque como que deberíamos no enfermar o no nos enfermamos?
Exacto.
¿Tenemos como en la línea de crédito estamos usando?
Exacto, que... exacto. En el fondo, mira, esto nace, perdona que me vaya tan atrás, pero nace el año 89 de un epidemiólogo, David Strachan, que él plantea que sobre todo los niños que no se exponen al medio, esos niños que como que los sobreprotegen, que no salen a jugar a la calle, como que no generan inmunidad, como que no se ensucian. Siempre dicen, no, déjalo que se ensucie, sí. Déjalo que... Ya. Hay ciertas dudas si esa teoría, si esa tesis es correcta, si efectivamente la gente hace inmunidad en condiciones así más naturales. Entonces, lo que se ha planteado ahora es que producto de los encierros, de las mascarillas, efectivamente, nos falta en el fondo haber entrenado nuestro sistema inmune, y por eso ahora que ya salimos un poco, se acabaron las mascarillas y se terminaron los encierros, se generó esta deuda, o sea, como que perdimos inmunidad.
Igual,
debido
igual esa teoría es verdad.
O sea, tiene sentido.
A mí me pasó, tiene tanta mascarilla lógica que usaba, tuvimos ¿cuánto? 2 años usando mascarilla todo, sí, el día, que una vez iba manejando, me llegó el sol en la cara, como nunca, o sea, como manejando aquí por Santiago, y los labios se me quemaron como si me hubiese insolado. Uh-huh. También es porque no, mucho tiempo...
Es que por eso te digo, tiene sentido, suena razonable, y de hecho muchos...
Fue solo
muchos médicos la apoyan. pero hay otros que no.
Ah, y dicen, siempre están los Contreras.
Exacto, y dicen que básicamente no adhieren a la tesis, sino que básicamente sostiene que lo que está pasando hoy día, porque sí, lo que estaban todos de acuerdo es que hay un aumento de enfermedades. En eso no hay duda. En Estados Unidos, en Inglaterra, están viviendo crisis de influenza, de sincicial, estreptococo, que también es una enfermedad que tiene baja incidencia de muerte. Hoy día en países, en Reino Unido, por ejemplo, ya han muerto más de 100 personas, lo que es anormal para esta enfermedad. Entonces, en lo que estamos de acuerdo es que hay un aumento de enfermedades, sobre todo virales y bacterianas. Lo que no estamos de acuerdo es cuál es la causa. Y los que no están de acuerdo con el tema de la deuda inmunitaria o deuda de inmunidad, dicen que es el COVID. El COVID fue el que destruyó tu sistema inmunitario.
Igual pues, igual es verdad. Yo también conozco que uno al final como
defiende las dos posturas, me gustó.
Es que es verdad, porque, porque por ejemplo, es que bueno, todo es que depende de la persona.
Todo razonable, todo razonable.
Oye, conozco una persona que le dio COVID y se y terminó ya su inmunidad y se empezó a puras enfermedades respiratorias que no eran COVID.
Eso
como lo, muy seguida y fuerte, exacto, igual, exacto. O sea, que terminaban
en cama. Eso es lo que explicaban los detractores que recogieron en la prensa internacional. En Canadá está esta polémica, por ejemplo, porque Trudeau, el primer ministro, dijo que los problemas de enfermedades del país se debían a la deuda inmunitaria. Y salieron muchos inmunólogos a rebatirlo, y uno decía, no se llama deuda de inmunidad, eso no existe, decían, sino se llama robo de inmunidad, y quien te está robando tu inmunidad es el COVID.
Es que me pasa que el tema el término deuda me parece más capcioso que el tema robo. Creo que es más adecuado a lo que tú explicas, porque si al pensar en deuda inmunitaria, pienso, por ejemplo, en que si a mí no me hubiera dado COVID, que me dio ya, me tendría que dar en algún minuto porque tengo una deuda pendiente con la enfermedad.
No, porque hay inflación, inflación inmunitaria también.
Es que por eso digo, hay muchos conceptos aquí económicos que están confusos.
Bueno, es que efectivamente hay una polémica abierta, hay una discusión, y hay cosas que no sabemos.
Finalmente las dos tesis tienen sustento.
Exacto.
No sé si sustento, pero tienen lógica.
Suenan razonables.
Suenan muy razonables. O sea, la inmunidad por el hecho de haber estado de alguna manera protegido y escondido, ¿no es cierto? O la inmunidad, la falta de inmunidad producto del ataque de una enfermedad en específico.
Puede ser que quedes inmune al COVID, pero te quite inmunidad para otra enfermedad.
Bueno, lo que decía la Francesca tiene mucha razón, porque muchos médicos explicaban con cifras cómo después del COVID muchas personas efectivamente sufrían otras enfermedades y bastante severas, precisamente habiendo tenido COVID.
Lo cierto es que sea cual sea la... O sea, sea cierta una o la otra, al final estamos más expuestos,
estamos
hay más,
enfermo,
más enfermedades,
estamos más enfermos,
cuidarnos más, estamos más entre comillas débiles, se podría decir de alguna forma. Esa es la realidad.
Exacto, no, y vuelvo a decirlo. Viene el invierno.
Igual hay que esperar.
Pero también estamos en verano. Estamos en 17.
Al inicio del programa hablábamos de la gente que te dice: oye, se está cagando el
los
verano.
Los mata verano.
Los mata Patricio, verano. Igual que
los grises del verano.
Los grises del verano. Igual que la señora Zunilda.
Y que tú algo más dijiste, no me acuerdo qué fue.
También. Del verano que se iba. Sí.
Se nos escapaba por como agua entre los dedos.
Sí.
Seguro. Pero aquí ya todavía.
Sí.
Ahora, tú mencionabas también el tema de la tripledemia, ¿no?
Sí, tripledemia.
¿Ah? Que era
sincicial, influenza y COVID.
Que
lo está viviendo el
Igual los norte. Efectos del COVID los van a ver en 50 años más. Uno va a poder sacar una conclusión más acabada.
Probablemente.
De lo que significó el COVID. Estamos como
lo que
sobre la marcha todavía.
Sí. Lo que sí no, nos va a marcar absolutamente.
Estamos todavía con un montón de casos no solo en Chile, sino que en el mundo.
Sí,
se están produciendo muchos casos. ¿Qué pasa con las vacunas?
La bivalente hasta ahora, la versión que anda circulando es Omicron, básicamente. Kraken, Perro del Infierno, como se llamen, son sublinajes de Omicron. Y hasta aquí las vacunas han mostrado menos eficacia, pero siguen protegiendo, siguen siendo importantes.
Okay, entonces, a lo mejor la enfermedad más leve... ¿Con vacuna?
Absolutamente. No, eso está demostrado.
Lo que es...
Israel hizo un estudio con bivalente y ya demostró que la gente que tenía bivalente, que se enfermaba, sufría mucho menos consecuencias que la que se enfermaban sin vacuna. Eso está cerrado.
¿Y quiénes tienen que ponerse la bivalente en este minuto?
Estamos en los mayores de 50 años.
Ah, ya.
Abrieron un poco el espectro porque estaban en mayores de 60 con enfermedades. Entonces,
sin patología. El caso hoy día es...
Hoy día, usted
tiene más de 50 años, vaya a vacunarse.
Me faltan varios años todavía.
Fui a hacer la cola, te faltan varios. Yo ya estoy pasadito. Estoy pasado, así que debería ir a vacunarme. Lo voy a hacer, de hecho. Fui a buscar mi pasaporte. ¿Te acuerdas que te conté?
Recuerda muy bien.
Tuve que hacer otra cola, más corta, que la del otro día. Pero había dos filas, una fila para el público general y otra para los mayores de 60 años. Y mujeres embarazadas o que andaban con guaguas y qué sé yo. Oye, qué manera de ver gente con mayores de 60 años.
Ha envejecido la población.
Ha envejecido la población. Pero estaban súper, estaban mejor que yo, pues serían paraditos, ni un problema. Entonces uno dice, oiga, pero el caballero está, tendrá 60 años, pero mírelo, po.
Pero míreme mi rodilla. Míreme,
tú tendrías que haberle dicho, mira, tengo material ahí gastado.
Claro.
Fatiga material.
Vengo de Bucol, le dijiste.
Pero, claro,
el Iron Man subí al cerro. Marta, bueno. Tenga piedad.
Bueno, igual, sí. 40, 45 minutitos de. Pero no fue tanto.
Siempre ha sido igual, Polo.
Gracias. Francesca.
Gracias, Pato.
Ilústranos sobre la Kings League y este chileno que está participando.
Sí, hay un. La Kings League, ya hablamos hace un par de semanas atrás sobre lo que significaba la Kings League, que es esta liga que organizó Gerard Piqué junto a Iván Llanos, que. Piqué es el presidente de la liga y los mayores streamers de principalmente de España son los presidentes de sus equipos, y que mezcla como reglas del eSports, por decirlo así, al Fútbol 7. Y hay un chileno que está compitiendo en la Kings League, se llama Benjamín Sierra, tiene 26 años, yo me contacté con él un poco para que me dijera, de verdad, me dijeron que había un chileno, ¿de verdad eres chileno? Sí, me dice, soy chileno.
Sí, po.
Sí, po, me dijo.
que Benjamín Sierra es full chileno.
Él también juega en el equipo ex-Bayer, que son de los hermanos Bayer, que es el único equipo que tiene dos presidentes, porque ellos son, hacen, streamean juntos siempre, es delantero. Y él se formó en las inferiores de la Unión Española.
Ya.
Jugó hasta los 18 años.
Algo en... del Coto, ¿no?
Nada. O sea, no le pregunté, pero no es el hijo.
Ya.
Porque
ya.
El hijo está jugando en la Unión ahora.
Ya.
Y él es delantero, se fue a los 18 años a estudiar en estos sistemas de que lo hizo a través de una empresa que se llama One Sport, que es que tú te vas a estudiar y jugar a algún equipo, y él jugó en una universidad en Indianápolis, ahí él logró estudiar y después se fue a Barcelona, donde ha mezclado su carrera profesional, lo que estudió en la universidad. De hecho, él trabaja en una empresa de investigación de mercados financieros y además juega como delantero en un equipo que se llama Splugenc, que es regional de Cataluña, por lo que no pertenece como a la Liga Nacional Federada, y le da y tiene las características para poder participar en la Kings League. Bueno, yo le dije, ¿cómo llegaste a la Kings League? Porque otro fútbol. Y me dice, mira, como entre broma y broma, que fue como partió la Kings League, aquí con mis compañeros de equipo de su equipo de fútbol tradicional, hicimos un video que había que mandar. Quedé entre los 13.000 clasificados que había. Luego fue a hacer unas pruebas presenciales donde le medían condiciones físicas, aeróbicas, técnicas, y ahí fue clasificado para el draft que se hizo también el 27 de diciembre, si no me equivoco, fue el draft de la Kings League, y ahí lo seleccionó el equipo de ex-Bayern, y ya lleva dos partidos de esta liga y es muy muy entretenida. Dice que el ambiente de la liga es como estar en un partido de liga profesional, porque está lleno de cámaras, se preocupa mucho la organización de que los futbolistas se sientan que están jugando una liga importante. Le gusta mucho a él porque vive al final las dos experiencias. Vive él lo que es jugar una liga tradicional en su equipo regional de Cataluña y lo que es jugar este fútbol 7 con las reglas distintas que, por ejemplo, tiene el VAR. El árbitro está todo el rato con un micrófono, se escucha lo que conversa, la pantalla del VAR la ven todos los jugadores. Y él dice que a él le encanta porque, de hecho, estuvo metido en una polémica donde cobraron un penal por una mano que le cobraron a él, donde finalmente la liga que no fue mano porque el tiro de cámara no lo da, pero muy entretenido porque los árbitros conversan, discuten con los entrenadores, se ve la reacción de los presidentes de los clubes, que están todos con streaming mirando los partidos. Lo que me dijo es así, que no le gusta como jugador, pero sí entiende que es entretenido para el espectáculo. Es, perdón, el tema de estas cartas secretas que sacan, que en la mitad de un partido dicen cartas secretas y no sé, salen cuatro jugadores de cada equipo, o se puede cobrar un penal, o el gol vale doble.
Como juego de mesa eso.
Claro, es como videojuego, pues mezclan la...
Ahí está la inclusión del videojuego.
Dice, como jugador no me gusta porque a mí me gusta ganar por mérito, pero entiendo que es parte del show y lo hace mucho, mucho más entretenido. Y básicamente eso es lo que a él más le gusta. Le encanta que esté lleno de cámaras, que se escuche lo que hablan los DT. Y también le pregunté sobre si le gustaban cómo son los penales en esta liga, que son como eran los de la MLS en los 90. ¿Se acuerdan que es como en el hockey, que es uno contra uno, que va el jugador corriendo con la pelota?
¿Y el arquero puede salir?
Él dice, es totalmente distinto, muy, muy entretenido.
Ya.
¿Cómo entrenan? Porque imagínate, él trabaja, juega en otro club y también se entrena, se pusieron de acuerdo y entrenan solamente los miércoles. ¿Y te pagan? Le pregunté yo. Y me dijo, sí, nos pagan. Y para que hay streamers que tienen más recursos que otros, entonces finalmente los sueldos de los jugadores los paga la liga.
Ah, perfecto.
Entonces todos ganan lo mismo y les pagan por ser convocado al partido. Te pagan por partido. No tienes un sueldo regular, sino que te pagan por partido. Y por ejemplo, en la liga en la que juega el regional, le pagan dependiendo del resultado, si empatan o si ganan.
La cancha es como de futbolito, ¿no?
Sí, de fútbol 7.
Fútbol 7, ya.
Fútbol 7.
Pero que no es como el Baby, que tiene esta regla de que los goles son solo adentro del área.
Tiene la regla que no hay offside, por ejemplo, en el fútbol 7.
Claro, o sea, puede el lauchero.
Sí.
Ya.
Pero igual, sí, no son tan laucheros. Yo he visto los partidos, son súper entretenidos. Pero claro, o sea, hay goles que se hacen casi en la línea del arquero.
Sí, el futbolito, el fútbol 7, o qué sé yo. No sé, para mí por lo menos son más entretenidos de jugar que de ver. Pero yo creo que hay que acostumbrar el ojo finalmente.
Claro, es como el futsal, que también
futsal, claro,
es entretenido de ver y mucho más de jugar.
Sí, lo que debe ser entretenido, y que yo creo que le falta mucho al fútbol profesional, son los diálogos. Sería muy entretenido escuchar qué le dice el tipo que va a tirar el penal.
Ahora se lavan la boca.
Están así todo el día, no se transmite lo que dice el VAR.
La determinación del VAR, que es algo que la FIFA al final no ha querido regular, porque el rugby se escucha lo que dice el árbitro.
Fútbol americano, ¿para qué decir?
Fútbol americano, en el básquetbol, en el hockey, entonces
Showtime.
Eso es lo que Piqué al final ha revolucionado el fútbol. Hay cosas que uno puede cuestionarle, lo de las cartas a lo mejor, pero hay muchas cosas de la Kings League que pueden ser llevadas al fútbol profesional de primera división incluso del mundial.
A Piqué se le pueden cuestionar hartas cosas, no sé si aquí en la liga.
Digamos que se le han cuestionado y de bastantes formas.
No, pero por ejemplo lo de los árbitros, que hay una pantalla donde los jugadores vean.
Veo que tiene opción,
Pero claramente tiene, es visionario. Pero claramente es que también yo creo que es valiente.
Hay cosas además que tienen estos deportes que son mucho espectáculo, y que el fútbol, que es más convencional, lo más conservador, va a tener algún minuto que adoptar también, porque si no la gente se aburre.
Claro, lo que pasa es que
los jóvenes
ya se aburre, o sea,
ya se aburre.
O sea, finalmente hay estudios que avalan que la gente no se queda 90 minutos viendo el partido, que se hace mucho tiempo en el fútbol. Me acuerdo que hace poco había una estadística de un clásico de la Madonina entre el Inter y el Milan, y el tiempo efectivo de juego fueron 60 minutos. Entonces, la FIFA está tratando de hacer regulaciones, por ejemplo, dentro de las cosas que se le ha ocurrido, que los laterales sean con el pie, distintas cosas, pero que se demoran mucho tiempo en evaluar, tienen que pasar muchos filtros. Y, o sea, lo más revolucionario que hizo la FIFA después del VAR, antes del VAR, fue que no se le podía dar pase al arquero, el arquero no podía recibirla con la mano. Pero eso han pasado, no sé, 30, 40 años más.
Tremenda decisión, porque habían jugado
en
la cancha de Bolivia. O sea, sin ir más lejos, la mano de Dios.
Tú no lo viste, Fran, pero fue un gran cambio. Es que era muy fuerte.
Era terrible.
Y había arqueros especialistas en tomar la una y otra vez.
Hace tiempo.
Se devolvían todo el rato, no pasaban la mitad de la cancha, siempre devolviéndole la pelota al arquero.
Bueno,
ya pues.
Todas las instituciones tienen que cambiar y adecuarse a los tiempos.
Lo importante es que las instituciones funcionen.
Sí.
Eso es lo importante.
Pero, y también que se actualiza.
Bueno, y una institución que funciona es el tiempo, la hora. Así y es. Ha pasado la hora de este programa, así que nos empezamos a despedir. Francesca, Patricio, muchísimas gracias.
Nos vemos, chao.
Pero como toda institución que es también Café Duna, mañana nos volveremos a encontrar.
Eso es lo lindo y lo importante.
A las 5 de la tarde, aquí en la 89.7. Ahora vienen las noticias. ¿Con quién? Con Francesca Ravizza, imagínense. Y después, Polo Ramírez, aire fresco. Qué mejor. Hasta mañana.
Chao, chao.
Chao.